Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. No tenemos tiempo que perder. En el episodio del jueves de la semana pasada finalizamos el programa con la lectura del tercer capítulo de las capturas de pantalla del teléfono celular del ministro de propaganda de la dictadura venezolana y sujeto que responde así cuando le preguntan cuántos amigos tiene Jorge Rodríguez. Vamos a dar lectura al cuarto episodio, lo tengo yo acá. El episodio lleva por nombre ¿De quién son estos interiores rotos? Y dice así. Como pueden observar en la captura, acá lo pueden ver perfectamente, ok. En la captura de pantalla de esta conversación de texto entre Jorge Rodríguez y alias Flema Sin Alma, que todo el mundo sabe perfectamente que es Jorge Arriaza, ok, ahí lo tiene. Rodríguez le dice, vamos a ver qué dice, dice, ¿dónde está? Me perdí. Rodríguez dice, aquí estoy. ¡Hola! ¿Estás ahí? Flema Sin Alma le responde, estoy, pero no puedo hablar ahora. Rodríguez le responde, ahí sí, cualquiera cae que te estás afeitando los... Yo una vez me las afeité y me hice un corte horrendo. ¿Quieres que te lo muestre? Flema Sin Alma le dice, no me distraigas que me voy a cortar. La semana pasada fue igual. Me estaba tatuando los ojitos de Chávez en el bordecito del... Me mandaste un mensaje de texto y me corté. Ahora tengo que cambiarme el taponcito de algodón cada 15 minutos porque la hemorragia no cesa. Rodríguez le responde, ¿quieres que te pase el contacto de Sabañón? A él le encanta la sangre, no importa si viene del... Todo el mundo sabe que Sabañón es el alias del gobernador del Zulia. Ok. Flema Sin Alma le dice, ok, me corté, contento ahora. Rodríguez le responde, sí, contento. Por cierto, te escribo para preguntarte una cosa. Encontré unos interiores rotos en el maletín que llevo para todos lados para que la gente crea que trabajo. Flema Sin Alma le responde, y ni así se lo creen. Rodríguez le pregunta, qué cómico, ese interior es tuyo. Flema Sin Alma muestra emoticón con dedo en el medio, emoticón vomitando y emoticón de unicornio. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, aunque el tiempo en internet pareciera infinito, el mío no lo es. Debemos comentar algunas informaciones. El ministro de propaganda y sujeto que responde así, cuando le pregunta las veces que alguien le ha demostrado cariño con sinceridad, Jorge Rodríguez, dio lectura a unas hojas que imprimió en su casa y que la humanidad está obligada a creer porque a Rodríguez le da la gana, que son capturas de conversaciones intervenidas por los órganos dictatoriales de inteligencia incapaces de advertir cuando la oposición apátrida va a sabotear el sistema eléctrico.
Leopoldo López, muy preocupado sobre temas militares en Colombia. El viernes hubo una reunión del embajador Calderón y los diputados con el gobierno de Colombia sobre este tema.
Este cuento va a competir a mediados de año en el primer Festival de Historias Imaginarias Intervenidas a realizarse en Caracas con la participación de expertos como Winston Vallenilla, quien leerá la famosa conversa imaginaria de texto entre el presidente de la academia que entrega el premio Oscar y él, en la que supuestamente Winston rechaza la oferta para ser el primer animador latino de la ceremonia porque esa noche había quedado con su esposa en preparar un pescadito frito para recibir a unos amigos. Otro participante en el primer Festival de Historias Imaginarias Intervenidas es Nicolás Maduro, quien va a leer material totalmente nuevo que le están preparando como si se le hubiera ocurrido a él. Se trata de la intervención imaginaria de unos mensajes de texto que habrían intercambiado a principios de este año el pajarito Chávez con el de Morsa Fidel, donde supuestamente el pajarito le dice a de Morsa que Nicolás lo está haciendo magníficamente y se siente orgulloso de haberlo dejado al frente de la dictadura. En fin, el pasado sábado, Nicolás Maduro regresó al Paseo de los Próceres, también conocido como Tierra de Drones. Ahí vemos el momento en que estalla el dron y los guardaespaldas de Maduro le improvisan un cuartico para que se cambie y se pongan los interiores nuevos porque el susto fue grande. Maduro se reunió con la milicia traidora a su pueblo para hablarle del lanzamiento de la última temporada de Game of Thrones.
Un día que nuestra generación jamás olvidará y que debemos garantizar sea una jornada histórica recordada por las generaciones conocida, estudiada, entendida por las generaciones del futuro.
No le creen, no le creen. Algunos capítulos de Game of Thrones resultaron un poco densos, pero en general la serie es muy fácil de digerir. Muchos explican la obsesión de Maduro con Game of Thrones por la similitud que el relato tiene con la dictadura apalancada en Venezuela. Ambos están en sus últimos capítulos. Otra similitud entre Game of Thrones y la dictadura de Maduro. Ninguna de las dos transcurre en tiempos de energía eléctrica. Otra coincidencia, el increíble parecido de este villano con Iris Varela. Es prácticamente imposible notar la diferencia. No sé cuál sea el tema de la casualidad, o sea, el motivo por el cual pues, el estreno de esta última temporada de Game of Thrones coincidió con la detención de Julian Assange en Londres y la del Pollo Carvajal en Madrid. Ambos planeaban arruinar el final divulgado en secreto a través de sus respectivos portales, WikiLeaks en el caso de Assange y en el caso del Pollo Carvajal, www.cocinandoconnor.com, donde semanalmente Carvajal filtra información en forma de cubito. Este, por cierto, es mi chiste favorito de la noche de hoy. Y si ustedes creen que esto me lo escribe alguien, están equivocados. O sea, tonterías se me escriben todas, se me ocurren a mí solo. ¿Les gusta mi franela de hoy? A mí me encanta. ¿Me? Ok. El dictador Maduro vive el presente, manteniendo a los venezolanos viviendo en el pasado. Nicolás se refiere al 12 de abril del año 2002.
Pretendieron con un decreto espurio e ilegal disolver todos los poderes públicos, disolver la constitución aprobada por el pueblo en 1999 e imponer un autoproclamado y autojuramentado presidente.
Miren, ahora estoy confundido. No sé si se refiere a la usurpadora Asamblea Nacional Constituyente o a lo que en su versión sucedió hace 17 años. Para quien no lo tenga claro, se lo voy a explicar. Nicolás dice, pretendieron con un decreto ilegal disolver los poderes públicos, que es exactamente lo que pretende hacer la ilegal Asamblea Constituyente. Nicolás dice, pretendieron disolver la Constitución aprobada por el pueblo en 1999, que es exactamente lo que pretende hacer la ilegal Asamblea Constituyente, reemplazándola con eso que llaman Plan de la Patria. Nicolás dice, pretendieron imponer un autojuramentado y autoproclamado presidente, cosa que hizo la ilegal Asamblea Constituyente juramentándolo y proclamándolo a él. Nicolás Maduro, ahora, no sé si ustedes comprenden mi confusión, quiero mostrar mi camisa otra vez. Ahí está. Ok. Vamos a escucharlo otra vez.
Pretendieron con un decreto espurio e ilegal disolver todos los poderes públicos, disolver la constitución aprobada por el pueblo en 1999 e imponer un autoproclamado y autojuramentado presidente.
Miren, sé lo que están pensando. ¿Ese sujeto entre Cilia y Maduro, el que está parado en el medio, es Marco Música? La respuesta es no. Es el edecán Juan Escalona, a quien pueden apreciar sonriente en esta fotografía. El otro, el que posa junto a Cilia y Maduro, sí es Marco Música. Perdón, denme un segundo. Me indican que no, es al revés. El que sonríe es Marco y el que posa con los dictadores es Escalona. Ok, seguimos.
Creyeron aquel día 12 de abril que lo habían logrado, que tenían todo el poder en sus manos, y se olvidaron de un pequeño detalle, se olvidaron que había un pueblo consciente dispuesto a luchar.
Como cree el mismísimo dictador Maduro, que lo logró, que tiene todo el poder en sus manos, y olvida un pequeño detalle, hay un pueblo consciente dispuesto a luchar.
Este país es nuestro, este país es de los venezolanos.
A este país lo vamos a levantar. Eso fue lo que dijo Juan Guaidó el fin de semana en el estado Zulia y en Coro y en toda Venezuela. El esfuerzo conjunto de los venezolanos junto a Juan Guaidó, a todo su equipo, es irreductible. El cambio, la transición son indetenibles. Regresando a Maduro, el dictador en su laberinto hace un llamado a sus duendes constituyentes, pide que le hagan realidad sus sueños. Una piscina de mousse de parchita
y darle rango constitucional y constituyente a la Milicia Nacional Bolivariana como componente complementario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
No. Me van quitando esas caras, por favor. Me quitan las caras largas. El mes que viene le toca a los colectivos armados, en junio a las pandillas y en julio a los niñitos que le hacen bullying a otros niñitos en el colegio. Así que hay para todos. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile, el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. También les comento que Jean Marie, Ned Varela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva y quienes habla, vamos a presentar Contando Historias este 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal en Ciudad de México. Cada quien va a relatar sus anécdotas y todos los tras cámaras de cuánto compartimos en Chatén TV. Los tickets están a la venta en www.golive.com.mx. El 13º episodio del podcast también lo van a encontrar, ya está, todos lo pueden conseguir con Clara Ulrich, se llama Desconectados, está en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Por cierto, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance. De manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero. Sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones, hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG, ese que ven en pantalla, y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Conectado se genera de las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la productora de televisión, con la fundadora de Zetas Productions y creadora de la plataforma digital www.miamomi.com. Oye, me cuesta tanto aprenderme eso. Miamomi. Miamomi.com. Sí, Paula Zelaya. Y con el chef pastelero Víctor Pastries. No se retienen, seguimos conectados. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistic, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistic, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficiente, sin presiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Siendo en vivo de la ciudad de Miami, son ya las 8:48 minutos. Quiero saludar a todas las personas que están impactadas con mi corte de cabello. Fue un pleito que tuve hoy al mediodía con una señora en una barbería. No voy a decir el nombre del lugar por darle el chance a que ese lugar corrija, se regenere, se convierta en una sede bancaria o cualquier otra cosa, menos en una barbería. Esto, pero yo he de informarles a todos, con oportunidad además, oportunamente también, dentro de la oportunidad que la oportunidad y lo oportuno me permite, que es que esto ya está en proceso de... Aquí hay una calva en proceso de gestación. Entonces, es bueno que ustedes lo sepan. Los 26 años de reinado de mi copete han terminado. Han finalizado. Se va Game of Thrones, se va mi cabello también. Y creo que el mundo es así. El mundo es así. ¿Qué podría hacer yo? Sorprenderles dentro de un par de semanas, ¿verdad? Con un gato engrapado en mi cabeza o un trozo de animal muerto o lo que fuera y asimilar, o sea, hacerme el que no pasa nada, que ese es mi pelo y ustedes dirán, tiene un tupé, un bisoñé y yo lo niego para el resto de mis días y se acabó. Pues no. Yo me juré a mí mismo cuando entré a este negocio que yo iba a envejecer ante sus ojos y creo que he cumplido. Por favor. Creo que he cumplido. Esto, y bueno, y que sea lo que Dios tenga dispuesto para mí. Ya bastante tiempo disfruté, y ustedes también, de mi belleza natural. Entonces creo que es momento del contenido, más que de la apariencia. Mi invitada de esta noche podrá darme la razón o no de lo que estoy hablando, bueno. Porque ella es productora de televisión. Bienvenida, Paula Zelaya. ¿Cómo estás, Paula?
Muchas gracias.
Gracias por estar acá.
Luis, gracias por invitarme, por tenerme aquí.
Encantado que hayas venido. Y también mi invitado hoy es Víctor Pastries. Bienvenido, Víctor.
Gracias, Luis.
Aplauso para ti, apláudate, pero sin ningún tipo de recelo. Claro. Fuerte, o sea, fuerte. Apláudate diciendo yo me amo, yo me quiero, yo me acepto como soy.
Yo me quiero, así mismo. Claro que sí.
Mira, colombiana.
Colombianísima.
Hombre, de Medellín.
De Medellín.
Te dije que conozco Medellín y me encanta Medellín.
Medellín es hermoso.
Es increíble.
Pero como te dije, no hay punto de comparación porque es mi ciudad. Siempre voy a decir que claro, es hermoso.
Es verdad, es verdad.
La voy a defender.
Pero tú sabes que a mí me pasó una cosa con Medellín y es que yo he ido 2 veces solamente. Uh-huh. Y cuando regreso de Medellín, siempre hay alguien que se me acerca y me dice, ¿y las mujeres? Las mujeres de Medellín tienen una fama bárbara, que son preciosas. O sea, que son...
Somos encantadoras.
Que son,
no sé si preciosas, pero somos encantadoras,
sí lo son.
Buena gente.
Pero yo te digo, mis visitas son tan relámpago que apenas me da chance como de darme cuenta. O sea, es muy rápido. Esa visita mía la planifica mi esposa. Yo creo que es por eso.
Ah, ya entendí. Bueno, mi marido tampoco tiene permiso de ir a Medellín. ¿Sí? Ya entendí. La fama de las mujeres es cierta. Y a las paisas nos dan celos de las mismas paisas. Y las que no son paisas, me imagino los celos que les da también.
Pero qué bárbaro.
Yo tampoco te dejaría ir más de 2 días, menos solo.
Así pasa en Valencia, de donde es mi esposa, venezolana. La valenciana tiene también una fama de ser una mujer muy bonita.
Ajá.
Esto y
tu esposa es muy bonita.
Es muy bonita, es muy bonita. Y nos está viendo, que es lo más importante, hay que destacar, es muy bonita. Y yo la quiero mucho y sé que nos está viendo porque ella puso un comentario aquí en Instagram y qué bonita es. Tu esposo te fiscaliza tu cosa.
En mi tierra diríamos, eres un solapado.
¿Qué es eso?
Pues como, no sé cómo traducir.
¿Un sometido?
Más o menos.
No, por favor, Pablo, no, vale, yo en mi casa mando yo.
Ah, bueno,
no
te confundas. ¿Cuando tu mujer te da permiso?
Sí, eventualmente y en ciertas temporadas del año cuando ya no está. Totalmente. ¿Tu esposo te ve tus participaciones en entrevistas y cosas?
Sí, él lo ve, pero no es como muy activo en las redes sociales. Es como... Sí lo ve,
rareza.
Pero no me fiscaliza mucho.
Ajá.
No entiende lo que yo hago. Él no lo entiende mucho.
¿Eso es bueno o es malo?
Yo creo que es una combinación. A veces es muy bueno y a veces es muy malo. Porque cuando tienes que trabajar tantas horas y cuando haces muchas cosas públicas, él no lo entiende.
Claro.
Él, no sé. A veces quiere ser un poquito más privado y yo no lo hago tan privado.
Claro, pero ya te conoció a ti estando tú en este mundo.
Me conoció, no.
De antes.
Nos conocimos chiquiticos.
Ah,
en
no.
Este programa se pueden decir palabras.
Sí, por favor, claro.
Éramos unos culicagados.
Éramos unos culicagados.
Sí, bueno, apenas estaba empezando a trabajar en televisión.
Ajá.
Y no, él no se imaginó que venía tanta locura.
Fíjate, yo me he casado 3 veces, Paula. ¿Tú cuántas veces? Una nada más.
Una. Con el mismo, pero me he casado 3 veces. Por lo católico, por lo civil. Y una vez fuimos a una isla en un crucero y nos casó el diablo. ¿Cómo te parece?
Ah, ¿de verdad?
Qué locura, tan horrible.
¿Los casó el diablo?
Bueno, un señor disfrazado de diablo.
No me digas, están tomando Jägermeister. Porque cuando uno toma Jägermeister, todo tiene que ver con el diablo.
Todo tiene que... Bueno, no. Pero
sí, ¿tú sabes lo que estoy hablando? ¿Sabes cuál es esa bebida, verdad?
Pero la gente va a pensar que yo soy diablo. No, nada que ver. O sea, era como una cosa chistosa. Que
claro.
Pasó en una isla, en la mitad de un paseo. En Jamaica o alguna cosa de esas.
Ah, no, bueno. De Jamaica nos vamos a Boleguita, en Caracas, que es donde mi querido invitado Víctor hoy día ha abierto una tienda nueva para tus postres, que se llama Víctor Pastries también.
Víctor Pastries Gourmet.
Gourmet.
Wow. Mm.
¿Estás viviendo en Venezuela?
Estoy viviendo en Venezuela actualmente, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo haces con el tema de la luz y todo esto?
Bueno, el tema de la luz en el último mes o los últimos meses nos ha afectado bastante. Uh-huh. Gracias a Dios hemos ido solucionando de diferentes maneras, en el sentido de que nos organizamos para preparar los pedidos con tiempo, estamos pendientes y estamos como que muy bien organizados para tener esa precaución, porque obviamente sabemos que en cualquier momento se puede ir la luz y es muy complicado.
Ahora, Víctor, yo te voy a decir una cosa. Tienes la fortuna de tener aspecto de niño. Y creo que eso es algo que siempre juega en tu favor,
sí.
¿No? Porque la cara tuya de muchacho es impresionante. ¿Eres tan muchacho como te ves o no?
Sí, 23 años.
Por favor.
Como dije, es un culicagado.
Es efectivamente, te lo acaba de decir Paula, eres un culicagado. Y te lo dice de la manera más hermosa,
más bonita,
y claro, amable posible. Fuera que somos países hermanos, que nos queremos mucho, y hoy día estamos luchando por la democracia.
Así que no importa lo que nos digan.
Que viva Colombia.
Claro que sí.
Sí, señor.
Y Venezuela.
Y Venezuela también.
Juntos, siempre.
Mira, pero si eres un culicagado. Pero en el sentido lindo de la expresión.
Sí, tranquilo.
Eres un muchacho, Dios mío.
Sí,
eso es la envidia de nosotros. Y más mía, pues que estoy como ya, fíjate, mira. Que había un copete, ¿tú te acuerdas?
Yo me acuerdo, claro que me acuerdo cuando estabas en Televen.
Exacto.
Me acuerdo, sí me acuerdo.
Pero siempre, famosísimo por mi cabello.
Sí, es verdad.
Muchas cuñas de drene, todas las hice yo. Todas.
Bueno.
Mira, ¿cómo llegaste al tema de los postres, la repostería?
Bueno, siempre me gustó este tema de los postres, sino me gustó siempre el tema de la cocina.
Ajá.
O sea, ¿sabes? Cuando a esos niños pequeños le preguntas qué quieres hacer cuando seas grande, y uno te dice arquitecto, abogado, policía, lo que sea, siempre yo decía quiero tener un restaurante, quiero tener una pastelería. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, en mis momentos así muy libres, que ya estaba fastidiado de ver películas o de ver deportes o de jugar algún deporte, me ponía a cocinar de vez en cuando en mi casa cosas muy, muy básicas y veía que me salía bien. Mi abuela cocina mucho, entonces ella a veces me pasaba ciertas recetas y yo las hacía y realmente me iba bien.
Ajá.
Una vez...
Pero espérate un momento, que estoy pensando, qué maravilla, qué fortuna, además desde pequeño estar claro con lo que quieres en la vida.
Sí, sí.
Pero por otro lado, yo recuerdo cuando estaba pequeño, de repente jugabas con muñequitos, el que jugaba, por ejemplo, con G.I. Joe, y tú no podías jugar a eso porque no había un G.I. Joe repostero.
Claro, no había. Nunca, si te soy sincero, nunca imaginé ser chef como tal. Siempre Ajá. imaginé ser dueño de un restaurante o tener una, o sea, una pastelería y... Pero no ser yo el como el que llevara el equipo pastelero en el día a día en la cocina, ¿no?
Ajá.
Y resulta que mi abuela me dice, y o sea, mi abuela y mi mamá y mi papá, los tres me dicen como que si te gusta la cocina, perfecto, te apoyamos, pero estudia. O sea, estudia cocina y ese hobby que tienes y esa pasión que tienes por ahí escondida que nadie sabía,
uh-huh.
Hazla formal. Y decidí estudiar cocina... En Venezuela, luego uh-huh. hice unas especializaciones en Argentina, en Estados Unidos, llego a Caracas y realmente llego a Caracas sin saber qué iba a hacer. Un día unos amigos me dicen...
Fíjate tú qué raro, porque normalmente lo que está pasando hoy día es al revés, la gente se va de Caracas sin saber
claro,
qué hacer.
Claro, no, yo llego a Caracas, claro, fue hace dos años y medio más uh-huh. o menos, y en ese momento como que mis padres me dicen qué vas a hacer y yo realmente no tenía idea, como que déjenme tranquilo, no voy a hacer nada, un año sabático, no sé. Pero resulta que unos amigos me pidieron hacer una boda bastante grande y yo no quería tomar ese reto. A última hora, por cosas de la vida, tomé el reto de hacer esa boda. Muchísimos dulces, miles de dulces. Y los hice prácticamente solo en mi casa con alguien que me ayudó. Y desde ese día comenzó a sonar. ¿Quién hizo los dulces de esa boda? ¿Quién hizo los dulces de esa boda? Se comenzó a correr la voz y la gente me comenzó a contactar. Como que, véndeme una torta. Y yo, ya va, yo no vendo tortas. Yo solamente hice esto porque lo hice. Yo no vendo tortas. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, como que vi que la gente comenzó a pedirme tortas y mi mamá como que me comenzó a decir, ese hobby que tienes hacerlo en la cocina mía, no. O sea, busca un local y en mi cocina no me fastidies, porque ya a veces llegaba a las 12 a almorzar y entraba a la cocina y veía todo patas para arriba y decía, epa, yo no, esto no me sirve. Entonces buscamos un local pequeño y así comenzó la historia.
Wow. Fíjate, Paula, el tema con Paula... bueno, hay muchas cosas de que hablar, pero ya que estamos cayendo en la cuestión de los padres y los hijos y la cocina, Paula es la madre de tres niñas.
Tres, sí.
Tres niñas con un marido que trabaja en lo que en su profesión y no tienen ayuda en casa. Cosa que es una locura.
Sí. Por y eso tengo unas ojeras que no se me quitan, me maquillé un montón. Sí, bueno, aparte de.
Yo me río como que, si yo no tuviera dos.
Pero sí, casi además, tres. Tú también trabajas impresionante. Sí. Es que, a ver, cuando los hijos se meten a la cocina y hacen un desastre, las mamás sentimos como un amor tan profundo que claro. decimos, mira, consíguete un lugar donde puedas cumplir tus sueños.
Quieres estudiar en España, que es como lejos. Porque no te vas 10 años a prepararte allá.
China mejor, si te gusta China mejor.
Si te lavan los platos, buenísimo. Es que el tema de los niños y la cocina
claro.
es complejo.
Tus hijas son tres niñas.
Son tres niñas.
10.
7 y 3.
Y 3 años. Ajá. Entonces, toda esta experiencia de maternidad tuya uh-huh. te llevó, en el caso, cuando llegó la tercera, a ver si estoy entendiendo bien cómo uh-huh. fue, llega la tercera y entonces te pusiste a explicar y a escribir y a drenar todo aquello, a compartir con la gente en internet.
Sí, bueno. Yo soy productora de televisión y también desde muy chiquita sabía que quería estar en televisión.
Ajá.
No tenía claro si delante o detrás de las cámaras. Fui más tímida, estuve detrás y empecé a producir, trabajé y seguí trabajando cuando nacieron mis hijas. Y cuando llegó la tercera fue como que me choqué contra el mundo. Fue como, oh, ok, bueno, esto es ser mamá de tres en un país donde no hay ayuda. Bienvenida a los Esclavos Unidos.
Uh-huh.
Y en ese momento dejé mi carrera, y empecé a desahogarme, porque una mujer que es profesional y que ha trabajado siempre, quedarse en la casa y con los niños es como una comedia, claro, constante, y es muy difícil. Entonces yo empecé, pero no desde el punto de comedia, en realidad era como más desahogarme, lloraba y todo, y la gente lloraba conmigo, una cosa muy dramática.
Disculpa que me ría, pues es que no me da risa lo que me estás contando, pero estoy proyectando.
Hasta el día de hoy no entiende, pero ¿por qué te desahogas públicamente? No sé, me hace sentir bien. Y entonces yo empecé a escribir y empecé un blog, no empecé redes sociales, empecé un blog, abrí una página y empecé a desahogarme y la empecé a compartir por Facebook con mis amigas. Cada vez que escribía un blog, entonces lo compartía y como que, hey, esto está chévere, hazlo público. Bueno, un día lo hice público y empecé con el Instagram, pero no soy súper instagramer como tú, ni famosa como tú. Soy una mamá normal que algún día trabajo con famosos, pero empecé a desahogarme, las redes empezaron a crecer y me empezaron a llamar marcas como Disney y me volví un Disney mom. Y entonces ahí dije, momento, esto no es un hobby, esto no es un desahogo, aquí hay algo, yo puedo trabajar en esto, lo puedo convertir en un negocio. Ajá. Y empecé a hacer comunidad de mamás, hacer eventos para mamás y bueno, y ahora tengo un blog que está monetizado y es mi negocio, por donde me contacto con muchas mamás. Ajá. Que también son emprendedoras.
¡Qué maravilla!
Y trabajo con marcas y bueno.
¡Wow! ¿Y este lugar se llama?
Mía Mami.
Mía Mami con doble M. Mía
sí,
Mami.
Sí, Mía Mami en inglés, porque Mía es el diminutivo de Miami. Ajá. M-I-A. Si vas al aeropuerto de Miami es claro. M-I-A. Y Mami, mamá en inglés. Eso va a evolucionar un poquito en los próximos días. Cambiará un poco el nombre para, ajá, que todo el mundo lo pueda escribir. Pero vale, durante 3 años ha sido Mía Mami.
¡Wow!
Y bueno, así empezó.
Muy bien, muy bien. Ya regresamos a Conectado.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de, estos huevones drogadictos, ¿qué están haciendo?
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Muchas gracias, muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Sí, no, funciona para mí. Funciona para mí. Bueno, regresamos conectados. Estamos en vivo desde la ciudad de Miami, son las 9 y 2. Quiero saludar a toda la gente que está. Mira, qué bella tu invitada, ponen acá.
Ay, gracias.
Sí, dice muy bien. Desde Venezuela, un abrazo. Gracias por existir y ser venezolano. Muchas gracias, Yanni. Estamos leyendo por acá por Instagram. Hola, dice Sandra. Hola, Sandra. Vamos a leer un poco de YouTube. ¿Quiénes están por YouTube? Ese corte tipo Tarek William. Este no, me va a disculpar. Este corte no tiene comparación con absolutamente nada. O sea, es lo más parecido a un trozo de césped que fue maltratado por una manada de chivo. O sea, eso fue lo que me dejaron aquí. Y como les decía al principio del programa, aquí hay una calvicie incipiente e impostergable. Pero bueno, así es la vida. Esto, yo mientras más lo vaya aceptando, mientras más lo vaya expresando públicamente, creo que mejor me voy a sentir. Ahora no se confundan, yo venía todo el camino desde mi casa hasta el estudio llorando en el carro. O sea, porque vamos a estar claros, o sea, uno tiene su amor propio, y uno sabe que en algún momento uno fue un ícono de la belleza masculina, al menos para su país. ¿Tú qué dices, Paula?
A mí me gustó el corte.
Muchas gracias. Muchas gracias, qué amable. Esto, y en tu caso, ¿qué opinas, Víctor?
Te luce.
Qué amable, de verdad.
Te luce el corte.
Te lo dices porque te sientes culpable porque no trajiste ningún postre para acá.
Por eso tengo que compensarlo,
y
¿no?
Yo lo entiendo perfectamente y haces bien, y haces bien.
Por eso.
Yo le estaba pasando a Víctor un truco que me parece fantástico, pésimo como idea, pero a mí me hubiera funcionado, que él tiene su cocina y su altar en Venezuela, y él intentó hacer algo aquí. Me imagino que, bueno, no, al no tener la herramienta o los ingredientes correctos, habrá hecho, no sé qué habrá sido, una torta de cambur a lo mejor, le quedó flat, así como una calcomanía, y te dio vergüenza, ¿verdad?
No, realmente no lo intenté. O sea, lo iba a decir, ¿será que intento? Pues mejor no lo intento.
Claro, yo le dije, la próxima vez te paras en Cheesecake Factory y la compras, y yo me voy a hacer que no se dio cuenta y yo me la como.
Claro, no. Pero, te das cuenta porque no has probado mis postres. Si ya los hubieses probado primero, ahí sí dirías, esto no es la calidad de tus postres.
Exactamente. Mira, y Paula es productora de televisión, sabe perfectamente que una de las cosas que más mantiene contento de un animador a un host de televisión es que le regalen cosas. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí, totalmente.
O sea, nosotros, la gente famosa, vivimos del intercambio y de los regalos.
Luis. Estoy como que no digas eso. No, nada que ver.
No,
es propaganda pagada.
Es broma, pero ustedes saben muy bien que yo me molesto cuando me traen regalos. Mira, vamos contigo, Víctor. ¿Cuál es tu postre insignia?
Mira, mi postre insignia es la triple chocolate cake, que es el video que te estaba mostrando justamente antes de la entrevista. Es una torta que es una creación mía al 100%. La receta la formulé yo. Y es un bizcocho húmedo de chocolate que tiene ciertos puntos de chocolate fundido en el ponqué. Y entre capa y capa tiene una crema de chocolate con avellanas.
Ok, permítame hacer una pausa y volver a Paula, que es productora de televisión. Okay. Paula, ¿qué error acaba de cometer nuestro invitado?
No haber traído el video para poderlo pasar mientras estaba describiendo el producto.
Excelente, habló una productora. Ahora, yo te puedo decir que error número 2 fue dar la receta. Ahora todo el mundo lo va a copiar. No, la próxima vez que vayamos a un restaurante acá. ¿Ah?
Es complicado que les quede igual. Pero
tiene un toque secreto.
Tiene un toque secreto. No te estoy dando todos los datos. Te estoy dando el 40% y el 60% no te
lo estoy
contando.
Mira, Víctor, en el mundo de la repostería, o sea, sí, yo he visto que están haciendo unas cosas. O sea, la gente que busca crear postres llamativos. Sí. O sea, ya es una cosa que uno dice, viejo, ya no hay más que inventar. Sí, sí. O sea, yo he ido a lugares aquí donde ponen un tarrón de caramelo con dos pelotas de helado, con un chorro de chocolate, sí, con lluvia de colores, con un brownie, con una paleta de fresa. Entonces te traen una cosa de este calibre que cuando tú haces así, todo se va al piso y es un desastre. Por la necesidad que tienes, y a lo mejor una barquilla. ¿Es eso el futuro de la repostería?
No, realmente, o sea, realmente creo que esa es una forma de poder expresar un postre que sea llamativo, pero con todo el respeto, a lo mejor la falta de experiencia en porque tú puedes presentar ese mismo postre. Si tú quieres presentar un postre que tenga caramelo, helado, brownie, chocolate fundido y una barquilla y una paleta de fresa, lo puedes presentar de una forma más cómoda de comer, porque creo que es muy incómodo, sobre todo cuando incluye helado, que es que se está derritiendo. Ajá. Entonces te manchas y le dices a con la que estás comiendo, mira, ¿trajiste servilletas? No tengo. Entonces es un tema que incomoda.
Y además bastante. Tú sabes que va a ser un desastre, claro, cuando lo traigan a la mesa, pero igual lo pides.
Exactamente, lo pides porque ese es el postre que hay y es el, sí, postre que gusta. Sí. Pero realmente yo no veo que ese sea el futuro. Yo más que todo, yo trabajo con recetas muy, 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 pero muy delicado. O sea, yo soy muy delicado con mis recetas. O sea, cada producto que no sale como debe de salir, simplemente el producto no se vende. Es destinado a que se lo coman dentro de la cocina o algún regalo que tenemos que hacer como empresa. Uh-huh. Esa torta que está en perfectas condiciones, pero no está como realmente yo quiero que salga la torta, porque soy muy, muy maniático con todo, o sea, con absolutamente todo.
¿Y qué haces? ¿Le pones, lo mandas a una empresa así, por ejemplo, y le pones la tarjeta de negocio de la competencia y
No, porque la torta sí queda bien de sabor. Entonces, obviamente, se la regaló a un amigo de confianza que está cumpliendo años. Mira, esta es la torta. Y él la prueba y dice, está buena, pero yo digo, pero podría estar mejor.
Mira, Paula.
Dígame.
Cuéntame más del portal, o sea, y de estas reuniones que haces cada 3 meses, me estabas contando con mamás.
Sí, bueno,
le intercambian.
La idea empezó hace más o menos 2 años. Cuando abrí las redes, obviamente empiezan las mamás a contestar lo que tú dices. Y me acuerdo que uno de los primeros posts que hice fue sobre las tareas y mi frustración con las benditas tareas. Bueno, con ese post hicimos entrevistas en televisión y todo, porque creo que lo dije muy, muy crudo, y a las mamás les gustó. Es como que gracias a Dios dijiste eso.
Entonces, ¿y qué dijiste?
¿Cómo tan disfrazada? Que las odio.
¿Las tareas?
Sí, las odio con todo mi corazón. No hay peor castigo para una mamá y un papá que hacer tareas.
Ajá, es verdad.
Es
verdad.
Como tareas para uno.
Sí.
El día que mandaron a mis hijas a hacer una presentación en PowerPoint y mi hija estaba en primero de primaria, ¿para quién es la tarea?
Bueno, y además que te resta tiempo para compartir con tus hijos en otro plan.
No, no,
en la casa.
No se puede. O sea, el ejercicio.
Exacto.
Bueno. Entonces de ahí nació como una bola de nieve en la que las mamás me empezaron a contestar, se empezaron, y yo empecé con mi hashtag que era mamá real o maternidad sin filtro y me desahogaba. Yo era como, sí, es súper lindo tener hijas, pero no me gusta tanto tener sexo con mi marido porque estoy cansada, no sé, cosas así. Y empecé a conectar y a conectar y a conectar con las mamás y empecé a ver la necesidad de sacarlas de la casa. Porque todas están pendientes de los miles de eventos con los hijos. Y era como, y el hijo, y el marido. Y yo, ajá, y bueno, pero vamos a tomarnos un trago. No, pero mi marido no me da permiso, no se queda con los niños. Hasta que yo un día les dije, o sea, no más. Voy a juntar a mis amigas, porque así fue que empezó. Y voy a hacer una noche donde no están invitados los hijos y no están invitados los maridos. Ustedes vean qué hacen. Pero ¿quién se queda con los niños? Y les dije, no sé. En ese momento conocí una bloguera en Colombia que había empezado su stand-up y su stand-up se llamaba Hoy No Me Llamo Mamá. Y yo dije, este es el catch, me la voy a volar. O sea, no la conocía en persona.
Ajá.
Nos conocíamos en redes y le dije, te voy a volar de Bogotá, te voy a traer a Miami y vamos a hacer una noche de desmadre. Y ella, ¿qué? ¿Estás loca? Y yo, no me te lo juro que va a funcionar. Aquí eso no existe, nadie ha hecho eventos de noche para mamás. Lo único que hacen son conferencias para inspirarnos. Y yo estoy cansada de que me inspiren. Yo lo que necesito es que me den trago.
Estás sobreinspirada.
Estoy sobreinspirada, yo no necesito más empoderamiento. Yo lo que quiero es que me den una copa de algo alcohólico.
Sí.
Y quiero cantar y me quiero reír.
Sí.
Y entonces volé a Ana María. Y Ana María llegó aquí y me decía, ¿estás loca? Yo decía, sí, me gasté todos mis ahorros, nadie conoce eso, esto es una locura. Y una amiga me dijo, dale, yo soy tu socia, lo hacemos juntas. Y esa noche le toqué la puerta en ese momento a los dueños de Capri y Desideria es una mamá del salón de mi hija. Y le digo, Desi, yo necesito que me abras la puerta de tu local porque voy a hacer una noche para mamás un miércoles a las 9 de la noche. Y ella me mira y me dice, ¿quién va a ir? Y yo, mis amigas. Bueno, mis amigas es que fueron 182 mamás esa noche.
Wow. Wow.
Nos tocó dejar gente afuera y decía, me miraba y me decía, ¿qué?
O sea, a ver, 182 mamás en un promedio de dos hijos por mamá, estamos hablando como de casi 400 niños desamparados al destino.
Al destino de sus padres.
De sus padres.
Que se hagan responsables de una vez. Y entonces, mira, esa noche fue.
Pero claro, y siendo Miami un lugar tan, a ver, multicultural,
ajá,
has visto que en el crecimiento de tus plataformas. Con gente de otras mamás de otras nacionalidades, porque esto es una,
claro,
cosa que es universal.
No, claro, bueno, la mayoría de la gente que vive aquí local es de Venezuela y yo soy colombiana y yo me atraí a una colombiana y eran como que, qué locura. Después invité a Paula Arcila, que no era mamá,
ajá,
haciendo una obra en la que ella decía, yo no quiero ser mamá, o sea, me llegaron los 40 y lo último que quiero es ser mamá, quiero ser mis 40 de la manera que me dé la gana de vivir, sí, mi vida. Y funcionó perfecto. Después invité a Clara Ulrich, que hizo su primer stand-up en La Noche de Desmadre. Ajá. Y es argentina.
Sí.
En realidad, no he tenido venezolanas haciendo stand-up. Necesito una. De pronto,
bueno, pues mi esposa,
la
mi esposa.
¿Hace stand-up?
Está chinga, decimos en Venezuela. O sea, que tiene muchas ganas.
Entonces,
por hacer stand-up. O sea, sería fantástico que su estreno sea
vamos
contigo.
A
oye, qué cosa que tú llames, que menciones a Paula, porque hoy me llamó de Madrid. Viene la semana que viene al programa porque trae su stand-up que ha sido,
sí,
un exitazo en Madrid.
Viene con un cambio de mente.
Ajá.
Un cambio de mente.
Viene para acá, hablamos esta mañana.
Estoy
muy contento. Ella es una mujer increíble.
Sí.
Oye, ahora vamos contigo, Víctor, de nuevo. Vamos a seguir contigo. ¿Qué te trajo a los Estados Unidos? ¿Estás de vacaciones o viniste por algo muy especial?
No, realmente vine de vacaciones y por este tema de las entrevistas y porque estaba asesorando, como te comenté antes, a varios restaurantes,
uh-huh,
de forma privada. Entonces estoy aquí en Miami haciendo eso, uh-huh, y ya en 2-3 semanas voy a estar de vuelta en Venezuela.
Uh-huh. Ahora, ¿has pensado en abrir un local acá?
Lo hemos pensado, uh-huh, muchísima gente me lo escribe, me lo dice, me llaman, pero estamos hoy por hoy enfocados en Venezuela. O sea, uh-huh, enfocados en Venezuela porque creemos en Venezuela, sobre todo yo creo en Venezuela, tengo un equipo gigante trabajando conmigo, más de 40 personas, y en este momento sí está abierta la puerta a abrir algo aquí en Miami,
uh-huh,
principalmente, pero es un proyecto a mediano o largo plazo, porque en este momento estamos 100% enfocados.
Bueno, acabas de abrir en Moleíta.
Exacto, o sea, llevamos prácticamente un mes que abrimos.
Pero fíjate lo que se me ocurre ahorita que estoy hablando contigo, te estoy escuchando hablar y decir lo que estás haciendo. Tú tienes 23 años, hijo. Y ya tienes un local y tienes 40 personas con las que trabajas bajo las directrices que tú les das. Sí. Fíjate qué grata comparación la que voy a hacer entre tu persona y Juan Guaidó. Juan Guaidó ha aparecido, irrumpido en el ánimo de los venezolanos como un político, un rostro nuevo, con una energía fantástica, a quien todos estamos dispuestos a ceder el destino de nuestro país, trabajando conjunto con él, obviamente, pero lejos de verle como alguien demasiado joven para el cargo. Lo que nos entusiasma es la energía que pueda tener y las ganas de innovar, de refrescar y de
echar para adelante
y de reconciliarnos con los poderes públicos y la forma en que se llevan adelante las políticas en nuestro país. Entonces yo te veo a ti con esa cara de muchacho que tú tienes, que Dios te la bendiga, de verdad.
Gracias, gracias.
Esto, sí. ¿Verdad? Porque hay gente, por ejemplo, ¿tú recuerdas a Enrique Lasso?
Claro.
Venezolano me está viendo, está bien. Enrique Lasso es un queridísimo amigo venezolano, pero él nació con cara de viejo. Entonces él se ve viejo desde que nació. Entonces, imagínate tú, qué cosa, ¿no?
Sí.
O sea, siempre pareció, cuando salía con una muchacha de 15 años, parecía que era una cosa que estaba muy mal hecha cuando él tenía 16. Pero en fin, él viene pronto también, hablaremos de eso. Pero qué bien que tú tengas la oportunidad de ejecutar tus ideas con un equipo de trabajo tan grande.
Sí, 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 totalmente. Y me acompañan y están todos. Uh-huh. Se lo estaba comentando a ella antes de la entrevista. Ellos me apoyan, ellos creen en mí. Muchos de ellos estaban prácticamente, se iban de Venezuela y les dije, yo tengo este proyecto, obviamente voy a liderar este proyecto, acompáñenme, crean en mí, crean en Venezuela. Y a muchos de ellos, te lo digo de verdad que con la mayor sinceridad del mundo, estaban fuera de Venezuela, o sea, uh-huh. ya estaban idos y se quedaron gracias a que creyeron en este proyecto y hoy en día yo soy el principal y yo siento que yo irme es como que abandonar ese barco y por eso te digo que hoy por hoy estamos 100% enfocados uh-huh. en Venezuela, hoy y siempre, o sea, bueno. Para mí Venezuela es un país de oportunidades.
Ahora te pregunto, tú que eres muchacho pues,
sí.
y has tenido, tienes la oportunidad de dirigir a un grupo de trabajo. ¿Qué has aprendido en el tiempo que llevas haciéndolo? ¿Qué cualidades debe tener un líder a la hora de ocupar ese papel, de jugar ese papel dentro de una empresa como la tuya?
Sí. Bueno, para mí el líder no es el que manda, sino el que une a un equipo y el que los hace sentir en un lugar cómodo. O sea, yo la idea que yo tengo es que ellos viven trabajando, escuchan música de fondo, todos se llevan bien. Para mí es un orgullo ver a grupos de mi equipo que salen después del trabajo juntos a tomarse algo, a comer algo, porque sabes, como líder me doy cuenta que estoy haciendo el trabajo bien, porque para mí, si tú me dices defínemelo en una palabra, es unión. O sea, un líder tiene que conseguir la unión.
Y acepta la crítica. Cuando de repente agarras un mus de parchita y dices, ¿qué tal quedó, muchachos?
100%.
Y alguien te dice, esto está pasado.
No, muchísimos me dicen, chef, yo opino que deberíamos agregarle tal cosa o deberíamos quitarle tal cosa. Y a todos los escucho y a todos dejo que me ayuden a crear cosas. Incluso en muchos posts de los que publico en Instagram, agradezco al final de cada copy a cada quien que me dio la idea o me apoyó en el postre. O sea, es como te digo, o sea, le doy la oportunidad a todo el mundo de crecer. Gracias a Dios, todos los que han entrado en la empresa entraron, o sea, prácticamente de abajo y han ido creciendo, no en de una forma gigante, y eso a mí me llena de orgullo, ¿no?
Qué maravilla. Bueno, y ahora estamos conectados. Dime tú, Paula, que no es sabroso a veces esa cosa. Estamos de vuelta. Eso que te permite las redes como de ser déspota, ¿sabes? Algún comentario que no te guste, tú agarras y haces así, bloqueado.
Sí. A mí esa gente como con mala energía.
Ay, sí. O ni siquiera. Aquí hay una persona ahorita que me acaba de poner en YouTube. Me puso, Luis, calvo con bola. ¿Qué hice yo? Lo bloqueé. Ahora, ¿me estoy quedando calvo con bola? Sí. ¿Por qué lo bloqueé? Porque es mi cuenta y me hace sentir poderoso.
Porque puedo.
Mira, a ver, Paula, ¿extrañas la televisión?
Mucho, mucho, aunque hago freelance, entonces en el momento que hago freelance me desaparezco de mi hogar por unos días.
Ajá.
Mi marido aprende a amarme y a valorar lo que hago. Y después vuelvo. Esa es la realidad.
Yo el otro día, hace poco, Lo que pasa es que mi esposa no cree que yo hago muchas cosas que yo hago. Entonces, ajá, todo lo poco que hago, porque es verdad que no hago lo suficiente, fíjate como sé que todavía me está viendo, el... ¿Cómo fue que ha solapado soy, verdad? Totalmente. Absolutamente solapado.
O lambón.
Ahora, soy súper lambón. Súper lambón.
Eso está bien, sigue, sigue.
Esa palabra la uso mucho en el reggaetón, ¿verdad? ¿No? Lambón. Lambón, lambón es como
total.
Chupamedia.
Sí, sí, total.
Eso, muy bien. Esto...
De pronto.
Y todas las cosas que yo hago, trato de hacerlos a la vista de ella para que ella vea que lo hice. Entonces, hace dos días le cambié el pañal a mi hijo de 2 años y medio. Ajá. Y lo cambié, casi que lo llevé muy cerca de donde ella estaba más o menos para que ella se diera cuenta que yo alguna vez cambié un pañal.
Felicitaciones.
Muchas gracias, Paula.
Te mereces un trofeo.
Es verdad que sí. Él me lo pudo haber traído, no lo trajo porque...
Se le quedó la torta.
Sí, exactamente.
No te voy a...
La próxima vez te paran en Cheesecake Factory.
No, porque tú te mereces algo muchísimo mejor que... Tú mereces un postre mío y yo no voy a traerte algo que no sea mío.
Muchas gracias, qué amable.
Bueno, pilas pues para la próxima vez. A ver si
no, la próxima vez no.
Mira, Paula, pero mira, vamos a ver. ¿Trabajaste en Telemundo y en Univision?
Telemundo, Univision, Nickelodeon, MTV.
¿Qué diferencia hay de trabajar en Univision y Telemundo entre ellas?
Ay, no, qué pregunta más difícil. ¿Cómo me pones así el frente
a la que verla.
Bueno, no, en Univision, cuando trabajé en Univision, trabajé para un show en vivo en las tardes que se llamaba Escándalo TV. Claro. Era Telefutura, que es de Univision. Y en Telemundo trabajé en digital. O sea que son todas cosas totalmente diferentes.
Son dos campos distintos, diferentes.
Muy diferentes. Mm. Sin embargo, en digital me podía mezclar un poquito más de las novelas, los envíos, los shows, etcétera. Me gustaba bastante. En Univision, en el show en vivo, era con Charitín, o sea que la energía era... Claro. Pero era una energía muy linda.
Yo la amo. Yo amo a Charitín.
Divina.
Charitín es como una lata inmensa de Red Bull con piernas.
Exacto.
O sea, Charitín te da alas.
Literalmente.
Literal.
No, la deberían contratar de Red Bull.
Totalmente. Para Charitín.
Pero bueno, nada, trabajé con gente muy linda en ambos lugares.
¿Y esa transición de los medios convencionales al digital, donde también trabajaste, se te hizo fácil o te pareció complicada?
Complicada. Lo que pasa es que empecé con la parte digital cuando trabajaba en Nickelodeon. Hacía toda la parte digital de las series de Latinoamérica que estaba haciendo Nickelodeon. Algunas para Estados Unidos y unas para Latinoamérica. Ajá. Entonces hacía todo el detrás de cámaras, la integración de los actores con las redes sociales. Ahí fue mi transición. Yo creo que cuando terminé ese proyecto y tuve mi tercera hija, entonces dije, bueno, me meto por este lado porque ya llevo 3 años trabajando en esto con ellos.
Ajá.
A mí sí me gusta. Todo lo que sea detrás de cámaras me encanta. Mostrar un poquito más.
¿Y frente a cámara te da nervio o qué?
No, me gusta, pero no me lo había medido. Entonces, digamos que las redes sociales me han ayudado a lanzarme.
Mira, y ahora vas a participar en un evento fantástico. ¿Es este sábado?
Sí, este sábado. Ajá. Este sábado voy a trabajar, me uní con Brightline, que es el tren de lujo nuevo que hay acá en la ciudad de Miami, que va hasta West Palm Beach. Uh-huh. Y desde agosto van a Orlando. Y lo acaba de comprar Virgin, la compañía.
Virgin,
sí, de Richard Branson. Y bueno, acaban de inaugurar el Miami Grand Central con Virgin. Y bueno, vamos a ir a montar en el tren con los niños, pero además tienen una exposición del Mago de Oz en la estación central de Miami y vamos a hacer un almuerzo que va a estar presentado por mí, pero vamos a almorzar con Dorothy y vamos a hacer lo que todas las mamás odiamos, pero los niños aman.
¿Qué cosa?
Slime.
Ay, los mocos esto. Claro.
Todos los niños lo aman y todas las mamás lo odiamos, pero bueno, lo vamos a hacer en el evento porque los niños se van a divertir.
Lo que en el caso de Víctor era amasar la masa del croissant, la arepa.
Literal.
Era otra cosa. Ensuciarle la cocina a la mamá.
eso te desestresa, ¿me entiendes? Entonces tienes que entender a los niños.
Pero tú viste que aquí hay una tienda que es de puro eso.
Sí, es la peor pesadilla de una madre.
Yo llevé a Luis Ignacio para allá y hizo todo el moco que pudo y lo llevó para la casa. Y un desastre.
Ay, no. Uno hace eso en la tienda, en la fiesta, en el evento, y uno en el carro, cuando el niñito se distrae, no sé.
Mira, esto... Ah, ¿y las entradas para participar de
bueno,
todo esto?
Bueno, las entradas las pueden encontrar en mis redes sociales o en la página de Brightline. Directamente. Se meten
¿Va a ser en español el evento?
El evento va a ser en español porque va a estar presentado por mí, pero Dorothy va a contar los cuentos en bilingüe, español e inglés.
Ah, genial, genial. ¿Cuántos niños esperan ahí?
No sé, hasta el momento hay inscritos 50 familias, o sea que... Tienen adelante, wow. No sé, en el evento caben 150
okay.
familias. Es un sitio bastante grande, es una exposición enorme con toda la historia del Mago de Oz. Así que bueno.
Maravilloso.
Esperamos mucha gente más.
Pero claro. Oye, muchas gracias por venir, Paula.
Muchas gracias, Luis, por tenerme encantado. Aquí.
Vamos a recordar www.miamomi con doble M al final, .com.
Y en las redes arroba, soy Paulis, miamomi.
Así es.
Así me van a encontrar.
Víctor, oye, gusto conocerte.
No, un placer.
Y qué bonito escucharte hablar de tu país, como lo haces, de nuestra Venezuela, y tener esa determinación por seguir adelante.
Gracias, gracias.
Dios quiera, Dios mediante, pues iremos todos a celebrar.
Seguro que
el reencuentro con la libertad.
En tu casa.
Comiendo tu torta especial de chocolate de 5 pisos. Oye, en estos días me llevaron una. El día de mi cumpleaños. ¿Qué día yo? Ah, cumpleaños, sí. Esto, bueno, son 52, Paula, tienes que entender. Por eso, mira, esto. Entonces, que yo tenía un copete espectacular.
De verdad,
me consta. La gente en la calle me detenía solo para hacerme así. Entonces, esto, me han llevado una torta así, pero es que ya son cosas monstruosas ya. Que tú lo ves y tú dices, una cosa tan grande no puede saber bien.
No, mira, sí, yo la torta más grande que he hecho pesó 26 kilos.
¿Y qué tan alta?
Es más o menos así, de alta, llena de... Es una torta que es la Special Victor Pastries, que es una torta que está cubierta con un mousse de cookies and cream. Tiene una segunda capa de chocolate y arriba tiene alfajores, profiteroles, galletas, brownies, trufas, una corona de todo eso, y es una locura totalmente.
¡Wow!
Ahora, eso hay que picarlo de alguna manera en particular. O sea, sí, tú le dejas los planos,
claro,
a la gente, ya, porque
sí.
Si pican mal...
No,
desastre, ¿no?
Eso tiene como que sus instrucciones. Viene con un manual de cómo picar la torta.
Viene después con el chef.
No, mira, de verdad que la gente me pregunta, está bien, yo te compro la torta, pero ¿cómo la pico? O sea, necesito que me expliques. Entonces el cliente llega y alguno de los pasteleros o incluso yo les decimos, mira, la torta va así, la picas así, luego así, luego así, porque realmente si no lo sabes picar se va a destruir toda.
Totalmente.
¿Tú qué opinas, brevemente, antes de irnos, porque va a entrar cadena de radio y televisión? Dos cosas. Uno, la gente que le va a proponer matrimonio a otra y decide colocar el anillo dentro de un trozo de torta. Y la otra, que te pregunto, es esas muchachas que de pronto salen sorpresa dentro de la torta. O sea, a ti como repostero, ¿qué te produce eso?
No apoyo ninguna de las dos realmente, porque no me encantaría la idea. En
no
ninguno de los dos casos.
Porque te parece que no es higiénico.
No es higiénico, por supuesto. Mira, un tema de la higiene, yo cada 20 minutos mando a todo el mundo a lavarse las manos. Y si cada persona pisó un metro fuera de la cocina, se tiene que lavar las manos.
Vamos, o sea,
la
a higiene, pensar, por ejemplo, así, una modelo que te parezca espectacular. ¿Quién será?
No sé, las venezolanas todas.
Realmente. Todas. Imagínate tú.
Te doy el honor
Gaby
a ti.
Gaby Espina. Yo voy a decir
Gaby Espina.
Saliendo de una torta. ¿Tampoco?
No va a decir que no. Mira la cara.
Bueno, es diferente. ¿Tú qué dirías? Sí.
¿Perdón?
¿Tú?
No, yo te estoy preguntando a ti.
No, a él le está viendo la
espalda. Yo diría que no es higiénico.
¿Tú dirías que no es higiénico?
Sí, yo mantengo siempre, yo estoy firme con mi decisión de que no es higiénico.
¿Tú tienes novia?
No tengo.
O sea, ¿no te está monitoreando en este momento?
No me está monitoreando.
Qué curioso. Bueno, Víctor. Paula, ¿qué te parece cómo terminó el programa?
Muy interesante.
Qué situación, ¿no?
Ah, no, a mí sí me gustaría que hubiera un chico así, que saliera de la torta o algo.
Bueno, para ciertas ocasiones.
Una Adam Levine, por ejemplo, puede salir de la torta. Yo me pongo feliz.
Puede salir.
Oye, pero qué arriesgada. Ella sabe que el marido no lo está viendo. Adam hasta le puso nombre.
No, ese es mi free pass, pero eso es tema para otro día. Tirando.
Bueno, ya será hasta mañana. Ok, no, yo me lavo las manos de esta historia. La 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 la